Bueno, son amigos las 9:28, 8:28 en la Comunidad Canaria, les decía hace un instante que hoy tendremos que prestarle especial atención a un dato especialmente negativo, inequívocamente negativo. Los datos del paro ya saben ustedes que se parecen mucho al vaso medio lleno y medio vacío. Depende de quién lo cuente, te dice, hombre, pues no es tan malo, hay que relativizar, pero yo creo que en este caso concreto nadie se atreve a decir que el dato del paro del mes de noviembre que hemos conocido hoy es especialmente malo. Es el cuarto repunte consecutivo, es el peor en 6 años, 53.000 afiliados menos además en la Seguridad Social. Don Javier Santa Cruz, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, don Luis.
Un objetivo, antes de que salude a Domingo Soriano.
Un objetivo sobre los datos.
Sí.
Son alarmantes.
Don Domingo Soriano, un adjetivo. Bienvenido, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Sí, en la misma línea, preocupantes. Más que, fíjate, mal o pésimo, a mí lo que hacen es que...
Bueno, ya por lo menos hacemos una gradación, porque una cosa es alarmante y otra cosa es preocupante. O sea, tú estás en la visión optimista. Bueno, venga, desarrollemos esos dos adjetivos.
Bueno, a ver, a mí lo que me preocupa es la sensación... Yo lo he dicho alguna otra vez, pero es que en cada mes... da más esa sensación de agotamiento, de que estamos llegando al final. Yo estaba viendo ahora, por ejemplo, el análisis que hacía Funcas, que dice que bueno, que en términos desestacionalizados que podemos estar al final, el mes de noviembre es un mes que puede ser malo tradicionalmente, sobre todo en el sector servicios, que este ha sido bastante malo, y que decía que bueno, que quizás en términos desestacionalizados estamos en un nivel casi plano de creo que daban 500 y pico de nuevo paro, y entonces que bueno, pues que más o menos que no nos preocupemos tanto, ¿no? Podría ser esa cifra si la miramos en términos desestacionalizados. Pero claro, dices, oiga, que es que seguimos con una tasa de paro muy alta y seguimos con un número de parados demasiado alto. Claro, decimos, sería lógico ponernos a parar esa creación de empleo o que ese nivel en términos desestacionalizados se estabilizara si estuviéramos en el 7, el 8... que ya son cifras altas en comparación con otros países europeos, pero que en el 14, como estamos todavía en tasa de paro, que es cierto que no lo da esto, es la EPA, pero bueno, que en esos niveles, con estos 3 millones de parados, que todavía...
3 millones 200.000, a veces tuve que echarle agua al vino. Antes me he pasado ya por el exceso, por sí, cierto, aprovecho, he dicho 3 millones y medio, porque redondeado al alza, que está mal hecho. Y Domingo, que viene hoy en plan optimista, redondea a la baja.
No, bueno, 3.198.184. Pues eso, que con ese número de parados estemos ya mirando a ver si esto ya es ralentización, si ya está creciendo, si en términos desestacionalizados, si... eso es preocupante. Deberíamos seguir creando empleo, si no al mismo ritmo que en los 2 o 3 primeros años de la recuperación, que evidentemente, pues claro, ahí lo tienes muy fácil, si tienes un 26%, tienes muchísimo margen, pero desde luego con mucha más alegría. Por eso es preocupante, más allá del detallito de un dato, o sea, digamos, de una cifra arriba o abajo.
Yo creo que es alarmante el dato por una razón muy sencilla, que es que el ritmo de deterioro de la creación de empleo está yendo más allá de lo esperado, es decir, el deterioro está siendo mucho más rápido, y por tanto, si el deterioro del empleo, de la creación de empleo, o sea, del número de nuevos empleos que se van sumando a las listas de la Seguridad Social es cada vez menor, eso significa que la llegada de la recesión, el final del ciclo, está más cerca de lo que también pensábamos, ¿no? Entonces estos datos corroboran, porque las afiliaciones a la Seguridad Social son siempre un buen dato para poder hacer previsiones, especialmente de la economía, del crecimiento de la economía, en este caso del último trimestre del año, ¿no? Y entonces en ese sentido lo que vemos es que, aparte de que sea más bajo del dato del tercer trimestre, que estemos más cerca pues del 0,2 que del 0,3%, otra de las cosas importantes es que refleja hasta qué punto ha habido factores que lo que han hecho ha sido es acelerar ese deterioro, ¿no? Entonces, uno de los factores esenciales fue la subida al salario mínimo en enero de este año, es decir, bueno, todavía no hemos terminado el año, todavía podemos decir que es 2019, donde, tal como comentábamos en su momento, ¿no?, en los meses de febrero o marzo, pensábamos que el efecto neto de destrucción de empleo de esta medida se iba a ver en los meses siguientes, y efectivamente así ha sido. Es decir, cuando hacemos la corrección de estacionalidad, que básicamente, para los oyentes lo entiendan, le quitamos los efectos puramente del calendario, es decir, de que un mes tenga un día más que el anterior, que estemos en verano o en invierno, o estemos en una época de vacaciones, o haya habido más puentes, más festivos o menos, cuando quitamos quitamos todos los efectos y hacemos los datos homogéneos, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con que desde el mes de enero hasta el mes de noviembre ha habido una destrucción neta de empleo de entre 85 y 92 mil empleos, que son específicamente achacables a la subida del salario mínimo. ¿Por qué? Porque se han producido en la parte baja de los salarios, es decir, del ranking de salarios, o de lo que es el, si clasificamos los salarios desde los más altos a los más bajos, nos encontramos con que la mayor parte de esos efectos han sido sobre los salarios más bajos. Eso todavía es una estimación, porque ¿qué es lo que están? Evidentemente no tenemos estadísticas de salarios que podamos utilizar a día de hoy, sino que tienen un cierto decalaje temporal, sino que lo estamos viendo en los datos de empleo por actividades, por ramas de actividad. Entonces ahí nos encontramos como, por ejemplo, lo que ya destaca el secretario de Estado de la Seguridad Social, que es el asunto de las empleadas de hogar. Esto, que es una cosa que nos pueda sonar muy frívola, eso ha sido verdaderamente importantísimo. ¿Por qué? Porque supongamos, hacemos un cálculo muy rápido, tiene que pagar a una empleada de hogar por un tiempo completo los 900 euros del salario mínimo, lo que no puede hacer es pagar 600 euros de coste social, o sea, de coste de cotizaciones a la Seguridad Social. Por lo tanto, 900 más 600 se pone un empleo de estas características para unas familias cuyos salarios tampoco en promedio son demasiado elevados en casi 1.500 euros al mes. ¿Esto quién lo aguanta? Esto no hay cartera que lo aguante, como aquel que dice, ¿no? Entonces, en ese sentido, si ese ejemplo lo trasladamos a otras partes importantes de la industria y del sector servicios y la agricultura, desde luego, lo estamos notando incluso ahora, a día de hoy, que estamos en plena campaña de recogida de la aceituna, si eso lo comparamos con lo que pasaba el año anterior, nos encontramos con que, punto número uno, los costes sociales son mucho más altos y, por tanto, hay que pagar más impuestos por la mano de obra. En segundo lugar, el empleo que se crea es más precario. ¿Por qué? Porque muchos de los que entonces trabajaban con un contrato, el que fuera, a día de hoy, o bien se han pasado al régimen de autónomos, y en ese sentido no hemos visto apenas traslación del régimen general al de autónomos, porque en el de autónomos ahora mismo la base mínima de cotización es más baja que la del régimen general, con lo cual podría haber habido una traslación continua de afiliados de nóminas del régimen general a ser autónomos en el régimen de autónomos, y eso no se está produciendo de forma simétrica. Por tanto, si los que no se van al régimen de autónomos, ¿dónde se están yendo? A la economía sumergida.
Es interesante que saque ese debate, lo digo ya para poner todo el material encima de la mesa, Domingo, y que podamos ya mezclar las dos cosas, porque hoy Octavo Granados, que es el secretario de Estado de Empleo, ha enmendado la tesis que acaba de defender tan elocuentemente ahora mismo Javier Santa Cruz. Ha dicho que la subida del salario mínimo no ha tenido ningún impacto negativo en los datos del empleo.
Sí, a ver, es que el problema aquí es, bueno, que cada uno, tú siempre lo dices, que aquí cada uno cuenta la película según le va, no, yo creo que ahí el secretario de Estado retuerce un poquito las cifras para que le salgan favorables. Mira, una cuestión antes de eso, sobre el empleo que se está creando. 120.000 contratos indefinidos menos en el acumulado de lo que va de año, enero a noviembre, 300.000 más contratos temporales. Que siempre decimos que esto no quiere decir que haya tres, porque los contratos temporales, claro, puede haber un solo trabajador que encadena muchos contratos temporales, mientras que el que firma el indefinido se lo queda. Pero que esté cayendo el número de contratos indefinidos, y está cayendo 119.769, creo que pone, 89 contratos indefinidos en estos 11 meses respecto al año pasado, y 300.000 contratos temporales más. Es decir, no solo se está destruyendo empleo, sino que encima esa precariedad, esos malos contratos de los que, por ejemplo, el gobierno actual tanto se quejaba, cuando estaba creciendo el empleo de verdad entre 2014 y 2018, siempre se acusaba al anterior gobierno de que sí, había creación de empleo, pero era empleo de poca calidad. Y ahora en realidad se ve que no solo se está aminorando mucho la creación de empleo, sino que encima empeoran las características de esos empleos o de los contratos. Luego, sobre el tema del salario mínimo, va a ser una discusión eterna, porque el gobierno dice, no, hay más trabajadores en la actualidad en la órbita del salario mínimo, entonces el gobierno hace una especie de, bueno, pues, no sé cómo decirlo, le salen que son 87.250 trabajadores más en esa órbita, que es una expresión un poco peculiar por parte de Octavio Granado, que cobran ese salario mínimo. Yo estoy más con Javier en que la sensación que da por los datos de tipo de empleo, de sector, de actividad económica, es que lo que se ha producido en ese entorno es una, más que destrucción de empleo, no creación de empleo nuevo. A ver, si tú estás creando, en la economía española se han creado casi 500,000 de puestos de trabajo, incluso con esta desaceleración en el último año. Entonces es, uno, ¿cuántos se habrían creado sin ese salario mínimo y cuántos en esa órbita? Y esos movimientos que el propio Octavio Granado ha reconocido en un sector, el de las empleadas del hogar, es clarísimo, hacia la economía sumergida, y en otros sectores hacia la economía sumergida y hacia lo de los autónomos.
Bueno, conviene que os pongáis de acuerdo los expertos en esta materia, porque tenemos una amenaza a cortísimo plazo. Avanza, parece ser, la negociación política para tener el gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Podemos, con la excepción de Esquerra, y una de las promesas que han establecido como prioritarias es todavía la subida nuevamente del salario mínimo. O sea, que si estamos ante algo que tiene un impacto negativo, pues si no quieres arroz, toma dos tazas, dice el refrán.
Claro, y ahí precisamente una de las voces autorizadas y que dentro de no demasiado tiempo nos dará también un poco criterio y análisis al respecto es el Banco de España. Es decir, hace unos cuantos meses, por el mes de, creo recordar que fue el mes de abril, no, perdón, el mes de mayo, el director general de estadísticas lo comentó que evidentemente era pronto en aquel momento para analizar cuál había sido el impacto de la subida del salario mínimo, pero que se iba a hacer en los siguientes meses, porque es una de las materias, yo creo, que como decía el secretario de la Seguridad Social, de economía política, que es un viejo término que utilizábamos los economistas para referirnos a las consecuencias y al ámbito de la aplicación de la economía en la política económica, para ver cuáles han sido las consecuencias que ha tenido esta subida, ¿no? Entonces, si se plantea además un adicional que sería el llegar a los 1.200 euros, evidentemente estaríamos ante una destrucción acelerada del empleo por esas capas, es decir, por las capas más bajas de los salarios en España, y especialmente por un incremento significativo de la economía sumergida. Necesitamos dos inputs adicionales, o necesitamos dos fuentes de datos que nos van a dar mucha luz, nos van a arrojar mucha luz al respecto, pero que evidentemente todavía no lo podemos tener por cuestión de decalajes de recogida de datos, que es, en primer lugar, las estadísticas de por tramos de renta del impuesto de la renta pertenecientes a este año, cuando hagamos la declaración del año 2019, cuando lo hagamos en 2020, antes de junio. Eso nos va a dar una información muy interesante, porque nos dirá, sobre todo en los tramos más bajos de renta, cuál ha sido el impacto, no solo en el número de declarantes, sino especialmente en los rendimientos que están declarando. Es decir, porque ahí es donde vamos a ver hasta qué punto se han reducido el número de salarios que se paga, o la cuantía de salarios que se paga, y cuánto de eso está pasando, como decimos, al régimen de autónomos, o cuánto está pasando a la economía sumergida. Entonces, a día de hoy, y precis, aquí tendríamos dos elementos o dos fuentes de impacto. En primer lugar, la destrucción de empleo directa, es decir, aquellos contratos que existían antes del 1 de enero de 2019 que se extingue por no poder pagar el salario, más que el salario mínimo, por no poder pagar el incremento de las cotizaciones sociales. Es decir, si el mayor problema que tiene esto, y es algo que va de la mano, no es tanto la subida del salario mínimo, sino que es la subida de las bases mínimas de cotización, y por tanto tu 36,25% que tienes que pagar por esa base mínima de cotización. Empresa,
sí, es la suma de las dos cosas.
La suma de empresa y trabajador.
Es muy, muy duro, sobre todo para las pequeñas empresas.
Es durísimo. Entonces, las pymes, los autónomos, es decir, y sobre todo aquellos sectores que están en la parte baja del valor añadido, porque si esto fuera una empresa, empresas tecnológicas, medianas, grandes empresas, su impacto es mucho menor. De hecho, gracias a las grandes empresas, todavía podemos seguir creando al ritmo de empleo en términos brutos al que terminaremos este año. Si no fuera por eso.
Si es que en la encuesta de Decil, de los salarios que saca el INE alrededor de la EPA, te lo da, que las grandes empresas el porcentaje de trabajadores que están en el entorno, en la órbita, como dice el secretario de Estado de Seguridad Social, es mínimo, es muy pequeño, pero a las pymes sí que les hace un roto, porque muchas veces además las pymes tienen empleos, pues lo que tú estás diciendo, de determinados sectores, de bajo valor añadido, que están muy en el límite, por ejemplo, y en el sector servicios además con complementos que a lo mejor pues tipo propinas o lo que sea, que el trabajador siente que su salario es mayor porque se lleva más a casa con otras, pues eso, por ejemplo, pues con temas propinas o sea, otro tipo de complementos que no paga directamente la empresa, y a la empresa le está subiendo el coste laboral de forma muy acusada. A mí me gustaría ver, fíjate también, cómo funciona el tema del reparto salarial. Son estadísticas que son difíciles de hacer. Es decir, una empresa que tiene 2-3 trabajadores, o la clásica empresa de servicios que en verano contrata a 4, 5, 8, 10 trabajadores para un restaurante, un bar, algo así, y que en un momento dado, en otros veranos o en otros años, puede hacer una escala salarial en función de, desde antigüedad, productividad. Ahora tú le subes el salario mínimo y dice el secretario de Estado, hay más gente cobrando en la órbita el salario mínimo. ¿Eso quiere decir que en 1 o 2 escalones por encima de ese salario mínimo hay menos? Porque lo que ha hecho la empresa ha sido decir, como tengo que pagar como mínimo tal cantidad a todos los trabajadores, entonces a los que iban a cobrar un poquito por encima, les igualo hacia abajo, mi coste laboral me sale relativamente similar. Claro, son efectos indirectos de este tipo de medidas que yo creo que no cabe descartar, que a mí sí me gustaría que hubiera un análisis por lo menos independiente. Yo espero que el Banco de España lo saque, lo que pasa es que luego hay muchas presiones políticas de todos los lados para que salgan y no salgan esos datos.
Esto es fundamental porque no solo vamos a ver los cambios de composición de los salarios, de eso todo, de los a todos los salarios que están por debajo de los 900 euros, evidentemente los estás empujando hacia arriba y por tanto, en términos de número de asalariados, en términos netos, puede haber un incremento, es decir, de personas que estén cobrando más de 900 euros en términos en brutos. Pero ¿cuál es toda aquella gente que estaba entre los 900 y los 1.200?
Y los que estaban en ese límite, a mí me gustaría mucho saber qué ha pasado con ellos.
Exacto. Ese es lo que nos da justo, nos lo da el decir de salarios del empleo principal, la encuesta del INE. Es decir, si vemos y cogemos los últimos datos, y especialmente vamos a ver cuando se saque en enero la EPA del cuarto trimestre, veremos cuál ha sido el efecto neto durante todo el año. Y entonces, en esa encuesta, lo que encontramos es que, bueno, o sea, todos los que estaban por debajo los empujas legalmente hacia arriba, y aquel que no se queda es el que pasa a la economía sumergida o se convierte en autónomo. Entonces ahí ves el primero de los efectos, pero es que el segundo efecto es aquellos que podían pagar unos costes sociales totales de 1.500 euros, que ahora tienen que pagar 1.800 o tienen que pagar 1.900, ¿están dispuestos a seguir pagándolo o no? Entonces ese es el problema, porque nosotros, es decir, en España tenemos la estructura salarial y económica que tenemos, y es la que en muchas ocasiones no podemos aguantar más. Es decir, cualquier sobrecarga a esa estructura salarial lo que hace es destruir empleo. ¿Por qué? Porque muchas veces, y este tipo, cuando hay un país de pequeñas y de microempresas, no han hecho el primero de los pasos, que es el incremento de la productividad. Es decir, si tú no vendes más, no eres más productivo, con igual mano de obra, iguales costes, produces más, si eso no lo haces, por mucho que los sindicatos, que los medios de comunicación, que los políticos o quien sea, te presionen a subir los salarios, realmente no lo puedes hacer. Y entonces, lo peor que podría pasarnos en España, y recemos porque no pase, es lo mismo que sucedió durante los años 2008 y 2009, que cuando ya estábamos en plena crisis y en el 2009 se destruyeron 1.200.000 puestos de trabajo, los salarios estaban creciendo al 6%. Por convenio. Entonces, esperemos que eso no suceda. Es algo que aprendimos más o menos con la reforma laboral de 2012, pero es que a día de hoy tenemos que ser realistas. Una cosa es lo que pensemos, y sobre todo, es una idea, esto del salario mínimo es una idea tan sugestiva y tan fácil de vender a la ciudadanía, que es complicado y nos tenemos que remangar aquí para decirles, señores, les están engañando, no es una buena idea el salario mínimo, porque para salarios mínimos la mejor de las ideas no es que establezcas un mínimo de precio. Lo que tienes que establecer es un mínimo de condiciones, es decir, en las condiciones laborales, en las condiciones de la de los contratos, una seguridad jurídica que muchas veces no existe. Entonces, en ese sentido, el salario mínimo, los incrementos, te pueden pasar dos cosas. Una, cuando estás creciendo, en época de crecimiento de la economía, reduces el crecimiento del empleo, es decir, como bien explicado Domingo antes, empleos que podrías estar creando no los creas, pero en épocas de recesión o en épocas próximas a la recesión te provoca una destrucción de empleo. Entonces, seamos serios y sobre todo, cuando el secretario de Estado de la Seguridad Social dice aquello de que esto será para estudiar en los manuales de economía política, es que a lo mejor es para estudiar los manuales de economía política de lo que no se debe hacer cuando uno está próximo a una crisis.
Es que pensar que se pueden fijar los salarios por decreto, pensar que los españoles cobran menos porque no hay una ley que tenga un salario mínimo, es que eso es lo más absurdo. Yo en estos casos siempre, lo digo siempre, pero es que es así. Cualquiera que nos esté escuchando, ahora en cualquier buscador, uno coge Google y pone productividad por hora trabajada Eurostat. Lo pongan así, Eurostat, productividad por hora trabajada, y les va a salir una tabla con unas barritas, la primera imagen, con todos los países de Europa ordenados en función de la productividad por hora trabajada. Y que luego que pongan salario por hora trabajada, Eurostat, la misma fuente, y les va a salir otra. Y que dividan el ordenador en dos y miren las dos tablas. Son exactamente iguales, exactamente iguales. Los salarios por hora trabajada, es que parece como si al principio la ves y dices, me estoy equivocando, estoy mirando la misma tabla. No, no, no es la misma. Es lo que pasa es que productividad por hora trabajada luego repercute en salarios. España está en la mitad baja de la Unión Europea, por detrás de todos los países del norte de Europa, un poquito por encima de los países del este de la última ampliación, y cada vez menos por encima y cada vez más cerca de esos países del este, y alrededor de donde están, pues un poquito por delante de Portugal y Grecia, y ahí hay peleándonos con Italia, en productividad y en salarios. Ni es casualidad, ni es una maldición, es que es así. Entonces, si queremos subir los salarios, tenemos que subir la productividad. Es que no hay más. Nos podemos hacer trampas, pensar como el secretario de Estado, él se coge a esa cifra de 87.000, que la habrán sacado en un informe los técnicos del ministerio, pero no es verdad. Si queremos subir los salarios, hay que subir la productividad. En ese sentido, subir el salario mínimo, fíjate, yo, un gobierno de izquierdas en un momento dado, socialdemócrata, dice, venga, vamos a subir el salario mínimo, esto puede ser más o menos, puede tener cierto atractivo para nuestra base electoral, y te aprueba alguna medida. Para empezar, para dar un poco de flexibilidad a las empresas, sobre todo en los sectores y en los tipos de trabajador más afectado. Yo sobre todo estoy pensando en los jóvenes y en los trabajadores con mucho tiempo en el paro. Porque en otras economías con salario mínimo, que no todas las de Europa lo tienen, pero en otras que lo tienen, por lo menos suele haber excepciones para ese tipo de trabajadores, pues sobre todo los más jóvenes, los que llevan mucho tiempo fuera del mercado laboral, para facilitarles. Y normalmente facilitarles es que no se les aplique esa ley, porque es que los propios que hacen las normas saben que esa norma de salario mínimo es una barrera de entrada. Entonces, si tú acompañas una ley de salario mínimo con esas medidas de cierta flexibilización por la parte de los trabajadores a los que les afecta, y luego por medidas de mejora de ayudar a las empresas a reducir costes, de flexibilidad de lo que es el tejido empresarial, desde la creación de una empresa a su día a día. Bueno, pues en un momento determinado yo te puedo decir, venga, pues aunque yo no esté de acuerdo filosóficamente con la ley, yo creo que puede tener unos efectos negativos, pero bueno, les estás dando, digamos, te estás tratando de ganar a tu base electoral, tratando de minimizar los peores efectos de ese salario mínimo, generándoles ayudas a las empresas. Pero es que encima este gobierno está haciendo lo contrario. Complica la vida a las empresas, no genera ningún tipo de flexibilidad en ese tipo de normas, y lo que hace es decir, vamos a poner el salario mínimo en 1.200, como ahora se plantea el nuevo gobierno de coalición, parece que es casi inevitable que lo hagan en esta legislatura, sin mirar para nada al otro lado de la receta, al otro lado de la ecuación, que es la productividad. Pues claro, el desastre está asegurado. Es que no, si fuera tan fácil, ¿alguien se cree que algún gobernante, si no pudiera decir, porque además si es tan fácil, que lo pongan en 1.500 o en 1.800, si no tiene ningún efecto negativo, como dice el secretario de Estado, no sé a qué esperan para seguir subiéndolo más?
Lo que pasa es que, tal y como lo planteáis, hay algo que cuesta entender. Es verdad, es fácil de entender que esta sea una propuesta, digamos, golosa para la gente que lo que quiere es mejorar sus condiciones salariales, etcétera, gente que pueda votar o que esté más cerca del voto al Partido Socialista o Podemos. Pero si al final tenéis razón, y ese tipo de incentivos que suenan bien al electorado, lo único que hacen es crear unas bases para que la economía se deteriore y para que la creación de empleo se deteriore, al final lo que estás haciendo es, digamos, poner piedras contra tu propio tejado, porque lo único que vas a poder es rendir cuentas de una gestión que lo único que ha hecho ha sido deteriorar la creación de empleo y la situación económica. Y eso se penaliza en las urnas.
Y eso se penaliza no solo este asunto de la política salarial, sino en general una política económica que aparentemente pueda decir que ayuda a los ciudadanos, que aumenta el gasto, que lo que hace, bueno, en general esto se penaliza hasta tal punto que eso le costó al gobierno el Partido Socialista en el año 2011, y además con una crisis muy importante, con lo cual estas cosas tienen un nivel de detalle bastante sofisticado, pero si hacemos el esfuerzo, que es lo que muchas veces no se hace, pero si hacemos el esfuerzo de explicar, en este caso estamos aquí para explicar a los oyentes, pero en general a la ciudadanía, los efectos perversos que tiene algo que parece que suena bien, que aparentemente tiene muy buena pinta, que dices, oye, mira, ese quién se va a oponer, que es lo que te dice el político de turno, ¿quién se va a oponer a que suban los salarios? Evidentemente nadie se opone a ello. Lo que estás advirtiendo es de las consecuencias negativas, al igual que adviertes las positivas, de una medida como esta. Entonces, en una economía como la española, tenemos que ser muy conscientes de las limitaciones que tenemos. Y lo que tenemos aquí no somos, desde luego, la economía alemana, que le puede subir el salario mínimo o lo que quieras, que te lo va a aguantar perfectamente por el tanto el crecimiento como sobre todo por el nivel de productividad, porque además en la economía española la mayor parte de los sectores parten de un nivel de productividad que aparte de que crezca poco, ya es bastante, bastante bajo con respecto a la media europea. Entonces, si eres Alemania lo aguantas, pero si eres España no, porque España tiene en muchas ocasiones que competir en costes y no tanto en diferenciación de producto, y precisamente qué casualidad que aquellas compañías, y además en España hay una base de unas 350-400 medianas compañías tirando a grandes, que han sido las que han protagonizado el gran milagro de la economía española desde el 2012, que ha sido crecer durante 8 años, durante 6 años, con superávit en las cuentas exteriores, cosa que no había pasado jamás en España. ¿Y qué es lo que han hecho? Que todo el crecimiento que han obtenido se ha transformado en ¿qué? Incrementos de plantilla, en primer lugar, y en segundo lugar, incrementos de los salarios. Es decir, a día de hoy los salarios pueden subir mucho más fuerte en estas industrias. ¿Por qué? Porque ha crecido la productividad, porque han salido al exterior, porque están vendiendo más y están generando más mayores márgenes, y por lo tanto tienen capacidad de poder financiar una subida de salarios, cosa que otras no pueden hacer. Entonces, aunque promediemos el conjunto de la economía y nos encontremos con que España no pueda aguantar una subida de salarios igual que la que pueda aguantar Francia o Alemania o Italia, también tenemos que ver y tenemos que intentar explicar aquellos casos de éxito, que no son pocos, que son muchos y de bastantes miles de empleos, donde haciendo las cosas bien tienes incrementos de la plantilla, incrementos de los salarios, trabajadores motivados, y evidentemente en este momento es la base de las empresas que te pueden aguantar en los trimestres que quedan de crecimiento, pero lo más importante es que sientan las bases de cuál tiene que ser la recuperación después en el nuevo ciclo.
Sí, pero yo ahí de todas maneras dudo un poco de la premisa de la que tú partes, Luis, cuando dices, bueno, es que si se produce una crisis, es verdad, si hay destrucción de empleo, pues entonces la gente culpará al gobierno y dirá por qué has hecho esta política económica. No está tan claro. De hecho, hoy estamos discutiendo aquí, si estuviera aquí el secretario de Estado de la Seguridad Social, estaría diciendo que el salario mínimo no solo no ha destruido empleo, sino que hay 87.000 empleos más y que encima es gente que pueda gastar más y que entonces eso genera actividad económica. Pero incluso si llega un momento en el que se produce esa ralentización que estamos hablando ahora, tanto del crecimiento como de la creación de empleo, y se produce una recesión, no. A ver, que el votante medio le culpe al gobierno si las cosas van peor económicamente, eso sí, eso pasa en todas las economías y en todas las circunstancias, pero cómo eso se traduzca en votos, cuidado, porque aquel votante, por ejemplo, que tenía que estaba alrededor del salario mínimo y que ve que le suben el salario mínimo por decreto, ese lo que ve es que le han subido el salario y dice, me han subido el salario gracias al gobierno. Y es verdad, porque es verdad. Hay gente, no eran muchos en ese entorno del salario mínimo, pero las personas que cobrasen en ese entorno ven que le han subido el sueldo gracias al gobierno. Claro, el trabajador que no encuentra un empleo porque ese salario mínimo ha subido tanto los costes laborales que la empresa que en otras circunstancias le hubiera podido llegar a ofrecer un empleo, ahora no se lo ofrece porque sus costes laborales son mucho más altos, y no solo por el salario, sino por las cotizaciones. ¿Ese trabajador que no encuentra un empleo lo achaca a la subida del salario mínimo? ¿Hace este análisis de quizás si no hubiera
no
este tipo falta, de medidas?
No hace falta. Quiero decir,
pero, o sea, no es tan fácil esa traslación de una ralentización económica a las urnas, y más ahora, y en un contexto electoral como el que ahora tenemos, en el que además los dos partidos en el gobierno van a competir entre ellos por decir, yo estoy tratando de ofrecer medidas cada cual más sugestiva a un determinado segmento del
electorado. Pero las urnas funcionan por el criterio básico de premio y castigo. Los que pueden premiar a una medida como esta son aquellos que se hayan visto directamente beneficiados, es decir, los pocos que, como tú reconoces, son una minoría, que hayan podido beneficiarse de la subida del salario mínimo. Y los que pueden castigar no esa medida, sino las consecuencias de esa medida, que ellos no tienen por qué saber que es una consecuencia directa de esa medida, son aquellos que pierdan su empleo o que sufran las consecuencias del deterioro económico.
El grueso de la población del empleo, de los 19 millones y pico de empleos que tenemos en España, solo el 10% estaba por debajo, en términos brutos, de los 1.220 euros, de la separación que hace el decil de salarios del INE, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que todos los que están inmediatamente por encima, es decir, entre los 1.200 y los 1.800, 1.900, tendríamos que calibrar, y eso es lo que nos toca corresponder, lo que nos toca trabajar a nosotros en estas próximas semanas, y especialmente cuando se publique la EPA y lo calculemos, es decir, cuál es el porcentaje y cuál es el número de personas que se ha visto perjudicada por haber perdido, o sea, por algunos han perdido empleo, otros han pasado a ser autónomos y otros directamente han ido a la economía sumergida. Entonces, hay que ver cuál es, o sea, quién compensa a quién, o si el efecto negativo compensa a los efectos positivos. Entonces, y eso no podemos perderlo de vista con el análisis del ciclo. Entonces, el análisis del ciclo lo que te dice es que justo en el peor momento del ciclo se hace esta historia. Pero bueno, como probablemente nos encontremos con algo, esperemos que no tan malo como esto, pero que tampoco pinta demasiado bien, los próximos meses lo tendremos que seguir hablando, y sobre todo cuando tengamos algún dato un poquito, o sea, algunos datos un poco más concretos.
Lo seguiremos comentando. Naturalmente que sí, don Domingo Soriano, gracias una semana más por habernos acompañado. Don Javier Santa Cruz, nos volvemos a ver pronto.
Un placer.
Y ahora, antes de la política, hoy es un día especialmente indicado, porque hoy las noticias políticas no son nada buenas. Hoy ha arrancado una legislatura de una pinta horrible, en las cosas como son, en las cuestiones formales y en las cuestiones de fondo. Así que, para afrontar con serenidad lo que se nos viene encima, Calm Plus.
Sí, sí. Si hay alguien a quien le cueste conciliar el sueño, le vamos a recomendar Calm Plus, que también combate el estrés, la angustia, la ansiedad, porque contribuye al correcto funcionamiento de nuestro sistema nervioso y además de una manera natural, porque son vitaminas. Podemos consultar a nuestro farmacéutico dietista o lo podemos encontrar en parafarmaciamundonatural.es o en las parafarmacias del Corte Inglés. Mundo Natural.